Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, FM 99.9, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Nava, Radio Almaina, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio La Clave, Nuez FM, Universo 94.9, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Acá estamos como todas las semanas, Lautaro Ríos en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y hoy queremos compartir con ustedes el romance de la muerte de Juan Lavalle, una excepcional creación de dos de los más grandes artistas argentinos, como son Ernesto Sábato y Eduardo Falú. Romance de la muerte de Juan Lavalle apareció en el año 1965, un momento de una gran ebullición cultural, y en ciertos ambientes era un disco que no podía faltar entre la inteligencia de la época, aunque el material traspasó esos círculos para instalarse en el imaginario popular a través de la presencia de Eduardo Falú, conocido por sus obras folclóricas, la garganta amerindia de una joven Mercedes Sosa y los arreglos corales del maestro Francisco Javier Ocampo. La pluma de Ernesto Sábato y su relato casi cinematográfico de la historia de este guerrero perdido en el confín norteño del país le dan al disco visos de pieza radiofónica o banda de sonido de una película que se completa en la cabeza del escucha. El disco tuvo varias reediciones entre los 60 y los 70 y hasta una nueva grabación de Falú y Sábato en la década del 90. En el 2011 el sello Universal publicó una edición homenaje que recupera la grabación original de 1965 con un sonido mejorado y ese aire de épica que se respiraba entonces.
Oh, es el romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. Y un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. Después de muchos años de exilio, el 2 de agosto de 1840, desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. Extraña campaña aquella, porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él, el fantasma de Dorrego. 11 años atrás lo había fusilado en los campos de Navarro, en el corazón de esas pampas solitarias y queridas y añoradas en el destierro, que ahora volvía a sentir bajo los cascos de su tordillo. 11 años atrás. Y ahora veía cómo el recuerdo de Dorrego perduraba en el corazón del paisanaje, y cómo ese recuerdo brotaba en coplas que declaraban la culpa de Lavalle y presagiaban su aciago fin.
Para comprender mejor esta obra, vale recordar que Juan Galo de Lavalle fue uno de los hombres más controvertidos de nuestra historia argentina. Héroe en las campañas por la independencia de San Martín y Bolívar, defendió ciegamente hasta el fin de sus días la ideología unitaria, que propugnaba un gobierno centralizado con particular hegemonía de Buenos Aires, con el ejercicio de poderes sobre la totalidad del territorio, en contraposición a los federales, que consideraban el legítimo derecho de las provincias a integrar un gobierno local en armónica convivencia con un gobierno central. El 1 de diciembre de 1828, el general unitario Juan Galo de Lavalle encabezó una sublevación contra el gobernador de Buenos Aires, el coronel Manuel Dorrego, de ideas federales, a quien depuso. Pocos días más tarde, Dorrego fue capturado y condenado a muerte sin proceso ni juicio previo. Finalmente, el 13 de diciembre, Lavalle fusiló a Dorrego. Y cuando Simón Bolívar se enteró del fusilamiento de Dorrego, dijo que en Buenos Aires se ha visto la atrocidad más digna de unos bandidos. Dorrego era jefe de aquel gobierno constitucionalmente, y a pesar de esto, el general Lavalle se bate contra el presidente, lo derrota, lo persigue y al tomarlo le hace fusilar sin más procesos ni leyes que su voluntad, y en consecuencia se apodera del mando y sigue mandando, literalmente, liberalmente, a lo tártaro.
Traspasó el corazón, fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón.
Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole
la tropa que iba a tirar y ejecutar lo mandado. Todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Castigue su suerte donde quiera que lo halle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle.
El ánimo de Lavalle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus soldados, que no comprendían por qué no atacaba Buenos Aires. El general Lavalle cavilaba, sombríamente oteaba el horizonte. Sí, ahí estaban las cúpulas de sus iglesias, la ciudad por la que aquellos hombres habían venido, el Buenos Aires de sus largos sueños, estaba ahí, delante de sus ojos, al alcance de sus caballadas. Pero Juan Lavalle ya no cavilaba en Buenos Aires, ni en don Juan Manuel de Rosas, sino en su antiguo compañero de armas, que el cielito dolorosamente le recordaba. Y así descendió hacia Navarra. Aquellos campos en que había sacrificado a su camarada, pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, cuando las primeras luces del amanecer entraron al cuarto donde Lavalle velaba pensativo, el mismo cuarto en que 11 años atrás había firmado la sentencia de muerte, dio orden de montar y, marchando hacia el norte, dio comienzo a aquel loco peregrinaje que durará casi 2 años y que estará marcado por la derrota y la desgracia. En quebracho errado se inicia el desastre final, y así lo dicen las coplas.
Quebracho errado fueron vencidos.
En el quebracho errado fueron vencidos. Oh, 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 oh.
Fueron vencidos, sí, qué mala suerte. Marchan derrotados por los caminos.
Ya marchan derrotados por los caminos.
Por los caminos, sí, qué mala suerte.
tarde sufre la derrota de Famaillá. Los restos destrozados de la legión se retiran hacia Salta. Y allí, una nueva desdicha. Los comandantes Hornos y Ocampo le comunican que han resuelto abandonarlo con sus hombres. Le dicen: nada ya puede hacerse en la legión. Solo cabe unir sus fuerzas al ejército del general Paz. Ya los restos de la división correntina se alejan al galope, observados en silencio por los 170 hombres que permanecen fieles a su jefe. Y cuando Lavalle les dice que a pesar de todo resistirán, se mantienen callados, mirando hacia el suelo. Marcharemos hacia Jujuy, agrega Lavalle. Y aquellos soldados que piensan que comete un mortal desatino responden: bien, mi general. Porque ¿quién ha de ser capaz de quitarle los últimos sueños al general Niño? Entonces emprenden la marcha hacia Jujuy.
El fusilamiento de Manuel Dorrego, ordenado por Lavalle, contribuyó al encumbramiento de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, contra quien Lavalle se levantará sin éxito en repetidas oportunidades, siempre en defensa de la causa unitaria. Luego de un tiempo de exilio en Uruguay, vuelve en 1839 a la Argentina para luchar contra Rosas, pero en sucesivas batallas es derrotado hasta que el 9 de octubre de 1841 una partida federal dio con la casa donde se encontraba Lavalle en Jujuy y disparó a la puerta. Una de las balas atravesó la cerradura y lo hirió de muerte. Su cadáver fue conducido hacia la Catedral de Potosí en Bolivia, donde fueron depositados sus restos. Una veintena de años después, los restos del general Lavalle fueron trasladados al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde descansan actualmente a metros de la tumba de Manuel Dorrego. El general no pudo cumplir con su juramento que había hecho. Si algún día volvemos a Buenos Aires, juro sobre mi espada, por mi honor de soldado, que haré un acto de profunda expiación. Rodearé de respeto y consideración a la viuda y a los huérfanos del coronel Dorrego.
Por el camino real, no por senderos desconocidos, por el camino real. Y ni siquiera son soldados ya, son seres derrotados y sucios. Algunos, muchos, ya no saben tampoco por qué combaten. 170 hombres y una mujer, porque también va al lado de Juan Lavalle, Damasita Boedo. Aquella muchacha que en la ciudad de Salta decidió unir su destino al destino de esos derrotados. Ya van llegando a los aledaños de Jujuy. Lavalle ordena acampar. Él con su escolta irá a la ciudad. Está enfermo. Se derrumba de fiebre. Quiere encontrar una casa donde pasar la noche. Sus camaradas intentan disuadirlo, pero es imposible. Pareciera como si aquel hombre se empeñase en provocar a la muerte. Con cansado fatalismo ven alejarse a su jefe. Luego tienden sus monturas e intentan dormir. En la alta noche, Pedernera cree oír disparos, pero acaso han sido imaginaciones suyas. Se vuelve sobre su montura, trata de dormitar de nuevo, pero no puede. Algo aciago parece adivinarse en las tinieblas. Visiones de sangre lo atormentan. Termina por levantarse, camina entre sus compañeros. Muchos son los inquietos. Quizá más de uno siente como él. Se llega hasta el centinela. Sí, también él oyó los disparos o cree haberlos oído. Hacia allá, hacia la población. Pedernera entonces se alarma, despierta a sus camaradas. Opina que deben ensillar y mantenerse alerta. Así pasan un tiempo de angustiosa espera. Hasta que oyen el galope de caballos que se acercan. Son dos tiradores de la escolta que llegan gritando: ¡Han muerto al general! Por un momento, los hombres de la legión quedan paralizados. Luego se lanzan hacia la ciudad, y la tierra desprendida por el furioso galope se pega sobre aquellas caras endurecidas por la desdicha y ahora mojadas por las lágrimas. Encuentran el cuerpo cubierto de sangre. Arrodillada junto a Lavalle, llora Damasita Boedo. Un poco apartado, el sargento Sosa parece un hombre que ha perdido a su único hijo.
Combate ha terminado. Adiós, general Lavalle. Sean testigos de este duelo las montañas. montañas de este valle.
Guarda mi llanto,
corazón.
Hay año 41, los pueblos se han desolado por tanta cruenta batalla. Muchas madres han llorado.
Guarda mi llanto,
corazón,
de las desgracias rodeado. Provincias peregrinando, ¿qué estrella te alumbraría? Cerros y valles penando.
Guarda mi santo corazón.
Los federales no saben a quién han muerto en la noche. Hay que huir antes de que lo adviertan. Oribe ha jurado mostrar la cabeza de Lavalle en la Plaza de la Victoria, infamada en la punta de una lanza. Dice el general Pedernera, eso nunca ha de suceder, compañeros. Y responde la legión,
nunca, nunca, nunca.
Se reúnen con el resto de la tropa en los tapiales de Castañeda. Algunos tiradores cubrirán la retaguardia ante las fuerzas de Oribe, que ya casi está sobre ellos. Y entonces, aquellos 170 hombres inician su marcha final hacia el exilio. Hacia el norte galopan los hombres que han jurado salvar la cabeza de su jefe. 170 hombres y una mujer. 70 leguas hasta la frontera de Bolivia. Muchos días de angustia con el cadáver de un jefe querido. Curiosamente galopan bajo el sol de la quebrada de Humahuaca. Y ansiosamente vivaquean en las noches heladas, pendiente de los rumores del sur.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Seguimos compartiendo con ustedes este romance de la muerte de Juan Lavalle, una obra poético-musical de Eduardo Falú y Ernesto Sábato, basada en su novela Sobre héroes y tumbas, donde el tema de la valla aparece al comienzo y al final, en una especie de contrapunto que muestra cómo, a través del tiempo, se repiten los grandes dilemas del hombre: la fe en medio de la desesperación, la lealtad resurgiendo entre la derrota y la traición, la vida resistiendo a la muerte. Dice Sábato que es inútil aclarar que no eligió un héroe unitario por motivos de bandería. Allí en esa obra no hay ni unitarios ni federales, sino seres humanos entre la desdicha y la muerte. Y agrega Sábato que la novela luchó por expresar esas intuiciones poéticas con el precario instrumento de que dispone un escritor, la palabra. ¿Cómo no soñar entonces, decía, con darle algún día la fuerza emocional de la música? Pensó en un momento hacer un oratorio. Luego se le ocurrió que sería hermoso retomar la vieja tradición de los cantares de gesta, ya que Juan Galo de la Valle descendía de Don Pelayo y otros antiguos guerreros. En su escudo de nobleza, un brazo armado que sostiene una espada, dice que no se rendirá nunca ante el moro. Todo parecía predispuesto para que su desventurada historia permitiese retomar las tradiciones de las epopeyas medievales. Tenía un héroe y tenía un admirable trovero para que lo cantase.
Río grande serpentea como mercurio brillante, testigo callado de luchas y matanzas. Ejércitos del Inca, caravanas de cautivos, columnas de conquistadores, caballerías patriotas, para arriba, para abajo. Y luego noches de silencio mineral, en que vuelve a sentirse el solo murmullo del río grande, imponiéndose lenta pero seguramente sobre los sangrientos pero tan transitorios combates entre los hombres. Los guerreros vivaquean en la noche helada, y una voz, la voz de Damasita, canta su dolor.
Al llegar su muerte. sangre, vitalita de mi pecho herido.
Cuando amanece, reinician la retirada hacia el norte. Del sargento Sosa cabalga el alférez Celedonio Olmos. Se unió a Lavalle a los 17 años para luchar por esos ideales que se escriben con mayúscula. Pero en 800 leguas de derrotas y deslealtades, de disputas y traiciones, su alma se ha marchitado. Todo era tan nítido al comienzo: libertad o muerte. Pero ahora el mundo es un caos y aquellas mayúsculas como torres se han derrumbado entre basurales y ratas.
Adolescente sin luz, grave pena llorar, tus sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. Tus sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. La tierra de tu niñez quedó para siempre atrás. Solo podés recordar con dolor los años de su esplendor. Solo podés recordar con dolor los años de su esplendor. Polvo cubre su cuerpo, nadie escucha su oración. Sangre lleva su brazo dentro de su alma. Desolación, los sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó.
Y sin embargo, mira a su lado al sargento Sosa. Y en su rostro ceñudo y silencioso lee aquella decisión insensata pero conmovedora. No tendrán nunca la cabeza del general. Para cumplirla, esos hombres deshechos van a galopar desesperadamente a lo largo de 70 leguas. Podrían dispersarse en la montaña, huir en todas direcciones después de enterrar a Lavalle. Pero no. No se detendrán hasta Bolivia, no cejarán hasta que el cuerpo de su general tenga descanso digno y sagrado. Esta decisión se yergue como una fortaleza solitaria entre aquellas derruidas torres de su adolescencia. Entre las ruinas, Celedonio Olmos ha descubierto finalmente algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir. Aquella comunión entre hombres, aquel pacto entre derrotados. Una sola torre, sí, pero refulgente e indestructible. El sol ya pudre el cuerpo de Lavalle. Ya van 3 días de marcha y en la retaguardia el implacable Oribe con sus lanzas. Aún quedan 35 leguas. 4 días de marcha y el espantoso olor del general podrido. comprenden que es imposible seguir así. El sol de la quebrada hincha el cuerpo que hiede. Pedernera manda ser alto. Resuelven descarnar el cadáver. Descarnar al general, sí. Pero ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién querrá hacerlo? Todos se miran en silencio hasta que el coronel Alejandro Danel se adelanta. Colocan el cuerpo cerca de un arroyo. Danel se arrodilla, saca su cuchillo de monte. A través de sus lágrimas contempla el cuerpo deforme de su jefe. También lo contemplan, duros y pensativos, los compañeros que forman un círculo. Danel, lentamente, hunde el cuchillo en la carne podrida.
Por su parte, Eduardo Falú, quien compuso la música de este romance, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, contaba que había sentido una honda emoción al leer en la novela Sobre héroes y tumbas el relato sobre la retirada y muerte del general Lavalle. No podía entonces sino acoger con entusiasmo el proyecto de realizar con Sábato una obra poético-musical que retornaba a una noble tradición de la raza. No ignoraba las dificultades que se presentaban para un intento de esta naturaleza, porque si bien se volvía a una tradición, no era posible hacerlo como una imitación, sino como un prolongamiento aceptable. Era un intento arriesgado por lo novedoso. Pero ese mismo riesgo los entusiasmaba y particularmente les seducía la esperanza de abrir una ruta a nuestro folclore con una forma más amplia y abierta en un tema tan fervorosamente nacional. Y concluía diciendo Falú que habían tratado de lograr una unidad entre la poesía del texto y la música. Y aunque por la naturaleza trágica de la narración no había posibilidades de grandes contrastes musicales en los ritmos y matices de la partitura, buscó variaciones, labor en que le dio un valioso aporte la realización coral del maestro Ocampo.
¡Ay, mi general Lavalle! ¡Tu carne vuelve a la tierra! ¡Las aguas las llevará! Como escolta, cien guerreros que murieron.
Guarda mi llanto,
corazón.
Al fin la muerte te halló. Al fin pagaste tu
de Lavalle advierte las lágrimas de Danel y le dice: sufrís por mí, pero deberías sufrir por los camaradas que quedan. Ahora yo no importo. Lo que en mí se corrompía los estás arrancando y las aguas los llevarán muy lejos. Con el tiempo se convertirá en tierra. Ayudará a alguna planta a crecer. Puede que esté en una florcita de campo. Ya ves que esto no debería entristecerte, Alejandro. Y además, así solo quedarán mis huesos, lo único que en nosotros se parece a la eternidad. Me conforta que también guarden mi corazón y la cabeza. La cabeza que esos doctores de Montevideo ridiculizaban. Quizá porque me repugnó aliarme con extranjeros o porque esta larga retirada les pareció insensata, porque no ataqué a Buenos Aires. No saben que el recuerdo de Dorrego comenzó a atormentarme desde que entramos en la provincia. Yo era muy joven cuando lo fusilé y creí que hacía un servicio a la patria. Y aunque me dolió entrañablemente, porque yo quería a Manuel, porque siempre le tuve inclinación, firmé aquella sentencia que tanta sangre ha hecho correr en 12 años. Los huesos son envueltos en el poncho que alguna vez fue celeste, pero que ahora es apenas un trapo sucio, un trapo que no se sabe bien lo que representa. Uno de esos símbolos de las pasiones humanas, celeste, colorado, que terminan por volver al color inmortal de la tierra, del color del destino último de los hombres, unitarios o federales. Ya deben recomenzar la marcha. Se oyen demasiado cerca los disparos de retaguardia. Pedernera manda montar. Quedan aún 35 leguas. Si tienen suerte, en 4 días más alcanzarán la frontera. Y los fugitivos desaparecen en medio del polvo, en la inmensidad de la quebrada. Y desesperadamente galopan hacia Bolivia los hombres de la Legión, seguidos de cerca por las lanzas de Oribe. Y aquellos fugitivos piensan en los compañeros que cubren la retirada y en los que han sido alcanzados por los hombres de Oribe, lanceados y degollados. Cuatro días aún, con sus 4 noches, en medio de aquellos cerros silenciosos, por aquella quebrada que tantos hombres en armas ha visto pasar durante siglos, hacia arriba, hacia abajo. Sangres antiguas en aquel polvo ancestral pisan los cascos que buscan la frontera. Llevan un montón de huesos, el corazón de un jefe, una cabeza sagrada. Hasta que en medio de la noche atraviesan el límite de la patria y pueden por fin derrumbarse en paz. Una paz, sin embargo, tan desoladora como la que reina en un mundo muerto, en un territorio arrasado por la calamidad, recorrido por lúgubres y hambrientos caranchos. Y cuando a la mañana siguiente Pedernera da orden de reiniciar la marcha, aquellos guerreros permanecen largo tiempo mirando hacia el sur, desde lo alto de sus caballos, mirando hacia la tierra que se conoce con el nombre de Provincias Unidas del Sud. Unidas del Sud. Qué dolorosamente irónicas suenan esas palabras. Mirando hacia la región del mundo en que esos hombres han nacido y donde quedan sus hijos, sus hermanos, sus mujeres, sus madres, ¿Para siempre? Sí, probablemente para siempre. Todos miran hacia el sur. También el sargento Sosa con aquel tachito apretado contra su pecho. Hasta que el general Pedernera comprende que ya basta y da la orden de marcha y todos tiran de sus riendas y vuelven sus cabalgaduras hacia el norte. Ya se alejan lentamente en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria. Y pronto no se distinguirán polvo en el polvo.
Los comentarios de este programa están basados en escritos del historiador argentino Felipe Piña, publicados en el sitio elhistoriador.com.ar, y una nota de Gabriel Plaza para Diario La Nación. En cuanto a la música, son fragmentos del disco publicado originalmente en 1965, con textos de Ernesto Sábato y música de Eduardo Falú. Cuenta también con una aparición de Mercedes Sosa y con el arreglo coral de Francisco Javier Ocampo. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección de internet para volver a escuchar el programa o algunos anteriores o bajarlo a la computadora: www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Lautaro Ríos desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Les agradecemos, nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, Océano FM en Ancud, en El Salvador Radio La Clave de San Salvador, en Venezuela Nuez FM desde Barquisimeto y en México Universo 94.9 desde la Universidad de Colima, Radio Tierra y Libertad en Monterrey y Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
Tu combate ha terminado. Adiós, General Lavalle. Sean testigos de este duelo las montañas de este valle.
Guarda mi llanto,
corazón.
Adiós, General Lavalle. Adiós, General Sin Miedo. Te servirán como escolta 100 guerreros que murieron.
Guarda mi llanto,
corazón.
Thank you.
esta es la historia de un caballero valiente y desgraciado. La historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. El romance del fin y muerte del general Juan Galo de la Valle, descendiente de Pelayo y de Hernán Cortés. El soldado a quien San Martín llamó el primer espada del ejército libertador. Peleó en 105 combates por la libertad de este continente y murió en la miseria y el desconcierto.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.